Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital, sociedad anónima. Más info en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más, iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, acá a las corridas un poco, pero bueno, acá contento de estar acá, poder hablar un poquito de mercado y bueno, tratar de dilucidar un poco cómo va a seguir la cosa, ¿no? No solo en el mercado, sino sobre todo en la economía. Así que armaste una mesa de lujo, muy buena, así que bueno, tenemos material para estar charlando hoy durante el día. Bien, señores, empezando un poquito por lo que estuvo pasando afuera a nivel internacional, bueno, el cierre de hoy dejó como un balance un poco mixto, con el S&P y el Nasdaq cayendo 0.50% en Nasdaq y el Dow apenas subiendo 0.30% en la semana, bastante flat, no sube ni cae el mercado, está entre sin cambios prácticamente. En el acumulado del año, bastante bien dentro de todo, tanto el Dow como el S&P subiendo 11%, el Nasdaq se mantiene 4% arriba. Las acciones y los bonos hoy con cierta debilidad, los bonos cayendo casi 1% y las acciones cayendo hasta 4%, con lo cual dan como una respuesta a la cuarentena estricta nuevamente que se implementa, que se aplica el botón rojo que se había dicho que no se iba a aplicar y que bueno, que finalmente se aplicó porque la situación sanitaria está totalmente desbordada, esto se está desmadrando y bueno, el gobierno lo sabe y a partir de ahí aplica la cuarentena estricta por 9 días. Algunos ya están diciendo de que no, seguramente no van a ser solo 9 días, van a ser más. No, lo digo porque estuve leyendo algunos infectólogos bajos también. Así que bueno, la discusión sobre 9 días habrá que ver si se aplica o no. Pero bueno, de cualquier manera los mercados reaccionaron, digamos, podrían haber reaccionado peor, pero reaccionaron mal de todas maneras, con los bonos y las acciones para abajo, el dólar para arriba, el contado con liqui 0,6% arriba, 162,87, lo bajaron un poco, estaba más arriba, 164 y monedas, y lo terminaron bajando al cierre, lo mismo que el MEP, terminó 0,7% arriba, pero estaba subiendo un poquito más, el oficial y el solidario, bueno, sin demasiados movimientos, el riesgo país, otra vez que intentaba quebrar los 1,500, otra vez está promediando los 1,500, así que estamos en 1,544 puntos, los bonos, debo decir que igual mejoran en el margen lo que son las paridades, sobre todo la parte corta. Uno ya ve paridades más, otra vez cercanas en algunos casos a 40, ¿no? Habiendo tocado niveles de 34, 35, pero bueno, aún así bastante débil lo que es la deuda argentina. Y bueno, veremos qué futuro le esperan los activos después de este escenario de cuarentena 2.0, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo más volatilidad y también le puede impactar un poco a Argentina, habrá que ver, básicamente porque la Fed empezó a decir, bueno, cuidado porque podemos empezar a cambiar la política monetaria laxa que venimos llevando a cabo, fundamental, o sea, lo que viene haciendo la Fed es comprar 120 mil millones de dólares al mes en bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas y mantiene las tasas de interés en torno al 0%, y lo que dijo esta última reunión de las minutas, lo que salió en las minutas esta semana, lo que dijo fue que dado que la economía se viene recuperando bastante fuerte, podríamos empezar a ver una pausa en esta política monetaria laxa, haciendo foco fundamentalmente en el ritmo de compra de activos financieros. Las tasas bajas en 0% se van a mantener, lo que empieza a estar en discusión, de la igual manera que está en discusión en otros bancos centrales, es si se van a seguir comprando este ritmo de 120 mil millones de dólares al mes o no. Lo que se llama el famoso tapering, ¿no? Con lo cual habrá que ver si la Fed levanta el pie del acelerador en ese sentido, y eso obviamente impactaría en el mercado al tener menos sustento de las acciones y también los bonos, ¿no? Entonces eso le podría imprimir un poco de volatilidad. Recordemos que el balance de la Fed se duplicó en un año, ¿vale? Hoy estamos en casi 8 billion y habíamos arrancado marzo de 2020 en 3.9 billion, así que se duplicó el tamaño de la hoja de balance de la Fed. Recordemos que la Fed tiene un objetivo dual de mantener la inflación en torno al 2% y también pleno empleo. La Fed considera de que la inflación reciente es más bien transitoria debido a los cuellos de botella que se generó a partir de lo que fue la pandemia y la salida abrupta del confinamiento, en algunos casos abrupta, y bueno, la demanda que se disparó después de haber visto una demanda de retenida en época de cuarentena generó, junto con el cuello de botella, un escenario inflacionario que además viene acompañado de, bueno, la recuperación económica, ¿no? Eso piensa la Fed, que esto es transitorio, y por eso vimos una suba en la inflación. Sin embargo, el mercado cree que es más estructural, justamente porque tenemos un contexto de fuerte reactivación económica acompañada con una enorme emisión monetaria, ¿sí? Salí un nivel de actividad más elevado, ¿no? Con lo cual cree que la inflación es más estructural. Entonces ahí está el debate, ¿no? Si es estructural o no la inflación, y cuál podría ser entonces la política monetaria que debería aplicar la Fed, y entonces, por último, cuál es el impacto en el mercado. Así que hoy en día está ese debate sobre ver si tenemos un escenario de pleno empleo en Estados Unidos o a ver si la Fed ya tendría todo armado como para empezar a hacer una política monetaria un poco más restrictiva. Si bien las solicitudes de desempleo fueron buenas, lo que relativamente estuvo mal fue que las solicitudes permanentes siguieron estando en aumento, lo cual le dio la señal al mercado de que la Fed tiene que seguir aplicando política monetaria expansiva. Sin embargo, está claro que estamos en el último tramo, eventualmente, de lo que son las políticas monetarias laxas. En algún momento esto podría empezar a corregirse, y eso es lo que teme el mercado, y que eso de alguna manera le pueda generar volatilidad. Si genera volatilidad, si bien Argentina está en un contexto muy aislado de lo que es el mundo financiero global, bueno, un contexto de más volatilidad sin duda sería un escenario más adverso para los activos argentinos. Yendo directamente a Argentina, que volvemos a fase 1 y que habrá confinamiento por 9 días, es una pésima noticia, es la noticia que nadie quería escuchar. que la verdad, desde el lado económico, desde el lado social, psicológico, ¿no? Creo que fallaron muchas cosas para llegar hasta acá, naturalmente. No hay un mea culpa sobre el tema. Por supuesto, la culpa es de la sociedad, no de quien toma decisiones en función de lo que la sociedad tiene que hacer. Pero, digamos, el impacto es negativo. Básicamente, ¿por qué? Porque se espera que va a haber menos nivel de actividad, con lo cual va a haber menos recaudación muy probablemente, asociado también con un mayor gasto en la pandemia, mayor gasto fiscal que requerirá este escenario de mayor cuarentena, ¿no? Con lo cual, la conclusión final es que probablemente veamos algún impacto en el déficit. Hoy vamos a estar hablando con invitados para ver cuál es ese impacto, ¿no? Pero si el déficit se expande, ese déficit tiene que ser cubierto o con emisión monetaria o con deuda. Argentina tiene el mercado internacional cerrado y el mercado local al límite del rollover y ya mucho más no puede financiar el gasto, con lo cual todo lo que se expanda de emisión todo lo que se expanda de déficit va a ser resuelto con emisión monetaria en un contexto difícil desde el lado inflacionario y desde el lado cambiario, con bastante inestabilidades, con muchos desequilibrios. Entonces, como que no hay mucho espacio, ya prácticamente no hay espacio para seguir emitiendo, y lo que debe hacer el gobierno es alcanzar sus objetivos de déficit fiscal, con lo cual estas noticias amenazan directamente el objetivo de déficit fiscal planteado por el gobierno del 4.5% del PBI. Se espera un gasto adicional de 480 mil millones de pesos producto de las medidas anunciadas, que equivale a 1.3% del PBI. ¿Sí? Con lo cual, algo de esto tenía presupuestado, pero bueno, hay que ver también la medida, y por eso vamos a estar hablando un poquito del impacto de esta medida del déficit fiscal. Pero el problema es que aquí faltan vacunas. No hay margen para una cuarentena larga, la economía no lo resiste, tampoco la sociedad. ¿Sí? A esta altura tendríamos que haber tenido 30 millones de vacunados. O no llegaron, o se las robaron, pero la cuestión es que no fueron a parar al hombro de los argentinos, y se murieron 73.000 argentinos, 73.300 argentinos. No, esto recordemos, esto es una catástrofe sanitaria, pero también en parte fue alentada por el gobierno cuando hizo el velatorio de Maradona, con el aborto legal, la fiesta dos veces en el Congreso, recientemente el velatorio de Meoni, que le permiten a Tinelli llevar a 200 personas en su estudio. Mientras tanto, vos tenés que encerrarte, ¿no? Y bueno, hacer un último esfuerzo. Con lo cual es complicado, y no hay un mensaje claro desde arriba hacia abajo, y por lo cual la incertidumbre es mayor, que de alguna manera también se traduce en los activos financieros y en qué valen las cosas hoy en Argentina. Yendo un poco también a un tema central, es que falló el rollover de la deuda en pesos esta semana. De todos modos, fue, dentro de todo, relativamente bueno, ¿sí? O sea, roleó 249.100 millones de deuda en pesos que tenía de vencimientos por 305.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, arroja un balance negativo en cuanto al financiamiento neto, ¿sí? Con lo cual no logró rolear todo lo que le vencía, pero ya tenía un colchón previo del financiamiento de la licitación de la semana pasada. El financiamiento neto en mayo queda negativo en menos 13.200 millones de pesos, ¿sí? Era una parada muy difícil para el gobierno, por eso mismo digo que fue, dentro de todo lo que pudo acumular fue bastante bueno. Pero bueno, de hecho ya lo sabían, habían ofrecido 10 bonos, lo habíamos hablado la semana pasada, los inversores de afuera no acompañaron, el roleo pudo haber sido mejor si el gobierno ofrecía mejores tasas, pero bueno, no fue lo que hizo, no quiso convalidar mayores tasas, y tampoco hubo demasiada demanda en lo que es bono dólar link, solo se logró emitir 418 millones de dólares, lo cual fue un 16% del total adjudicado. Hubo mucho flujo a lo que son las LECER de mayo y de febrero del 2022, ¿sí? Pero el dato clave es que estamos debajo del presupuesto, el roleo está debajo de lo presupuestado, ¿sí? Con estas cifras, el financiamiento neto se reduce a 136.000 millones de pesos en lo que va del año, se mantiene debajo del target del presupuesto, y la atención entonces pasa a los meses que vienen, ¿sí? O sea, sobre todo julio y agosto, que vencen más de 400.000 millones de pesos cada mes. En julio 453.000 y 433.000 millones en agosto. Con lo cual, muy complicado. Muy buen informe de Neri Persichini, le mando un abrazo, que decía, la emisión de títulos, hay una bola de nieve en pesos, y eso también preocupa. La emisión de títulos de corto plazo complican los vencimientos. El 33% de las colocaciones de mayo, son 100.000 millones de pesos, se hicieron en instrumentos que vencen antes de diciembre, para cumplir con el presupuesto para lograr el 4,5 con el PBI, del PBI financiado con el 40% de deuda, es necesario obtener mensualmente un rollover de 121% hasta fin de año, y cualquier desvío implicaría mayor emisión monetaria. Es algo que no vienen alcanzando prácticamente, porque en enero tuviste rollover del 115, 117 en febrero, 108 en marzo y por ahora 128 en abril, en mayo 94. Así que tiene que tener un muy buen rollover en la semana que viene, porque si no, bueno, el mercado va a empezar a percibir que lo que no se rolee se va a terminar emitiendo, ¿no? Y por último, estamos en un presupuesto cada vez más desdibujado. La inflación del 29% luce casi imposible de cumplir con los datos de inflación. Si bien los de alta frecuencia te están mostrando que mayo puede ser mejor, ¿sí?, y probablemente la cuarentena te ayude, porque otra vez va a haber, digamos, problemas para medir, o bueno, una menor demanda también, habrá que ver, pero con estos números luce muy complicada la inflación del 29%, diría ya hasta totalmente desdibujada. El rebote del 5,5% luce todavía más difícil también, o cada vez más difícil, sobre todo en un contexto de cuarentena 2.0 que va a tener un impacto directo en el nivel de actividad, con lo cual el 5,5 proyectado por Guzmán, bueno, también empieza a ponerse en duda. Y por último, el déficit del 4,5 también está comprometido, porque probablemente el gobierno tenga que enfrentar más gastos por coronavirus combinados con un menor nivel de recaudación, justamente por un menor nivel de actividad generado por la cuarentena. Entonces, todo eso sumado en un escenario muy adverso desde el lado de lo que son el rollover de la deuda en pesos, si no rolea bien y tenemos una caída del nivel de actividad con menor recaudación y mayor gasto, bueno, todo va a ir a emisión monetaria en un año en donde ya se emitieron más de 2 billones de pesos el año pasado, se duplicó la base monetaria y tenemos una aceleración inflacionaria notable, notable. Mucho de lo que decían, che, mirá, la emisión no genera inflación, hoy no están, ¿viste? Están por ahí boludeando, no sé qué dicen, pero bueno, en definitiva tenemos una inflación descontrolada también, del mismo modo que la cuarentena está, que la pandemia está totalmente descontrolada, ¿no? Pero bueno, acá estamos, señores, esperemos en algún punto dar algún tipo de mejores noticias, pero este es el panorama en donde el escenario luce realmente complejo, tanto del lado económico como muy adverso del lado financiero, y bueno, me parece que tendremos que estar muy atentos a los rollover de deuda en la próxima semana, sí, en los datos de recaudación una vez que hayamos absorbido esta cuarentena. Esperemos que sean solo 9 días, por lo que algunos ya infectólogos vienen diciendo, no es suficiente solo 9 días para bajar el grado de contagio, que están desmadrados, ¿no? Ya todos cercanos por encima, siempre en la última semana, 36.000 por encima, o 35.000 por encima de esos números, con lo cual, bueno, muestra un escenario muy adverso, y también las camas de terapia intensiva superando los 6.000 ya es una luz roja furiosa que muchos médicos advierten que pocas veces en la historia de Argentina se logró. Así que, complejo, señores, acá estamos. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, te escucho. ¿Qué estuviste viendo? Bien, acá andamos.
Sí, ¿sabés qué? Vamos a tener que hacer un compromiso de que todas las semanas, por lo menos, hay que elegir una buena noticia de la semana y meterla en el medio de todo esto. Sí. Aunque sea, no sé, ¿viste esa noticia que pasaron en el noticiero de los animalitos que bailan, viste, cualquier cosa? Pero si no, terminamos el viernes deprimidos, así.
No nos dan argumento para
tener... Bueno, hay que forzarse, Juli, algo va a haber que encontrar. Escúchame, ¿te parece que presentemos a los chicos y largamos todos juntos?
Dale, me parece muy bien. Nosotros entonces hacemos la cortina, presentamos a los invitados y seguimos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. También me pueden seguir a mí en Instagram, Julián_Josovich, ahí para debatir un poquito sobre mercado e inversiones. Te hago muchas encuestas, así que bueno, si querés seguirme y divertirte un poco más. Estamos con los invitados de hoy. Para mí, una mesa espectacular, toda armada por Andy, así que Andy, te felicito. Por un lado está con nosotros Santiago Bulat, no hace falta ni presentarlo, lo ven todos los días en La Nación. Impresionante su laburo, Santi querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Lo mismo, muchísimas gracias, un honor estar acá.
No, para mí es un honor tenerte. Y además, ¿sabes? Yo tengo ahí una foto nuestra que siempre el celular cada tanto me recuerda, ¿viste? Que te muestran fotos y demás. Recuerdos
de Radio Cultura.
Tengo una ahí, después la voy a subir así. Bueno, éramos jóvenes. Éramos jóvenes y con más pelo y menos kilos, me parece también.
Lo de pelo es un trauma, así que por
favor, no. Bueno, y está con nosotros también Esteban Domecq, director de Invec consultora Invec. Hola Esteban, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte también.
Juli, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Déjame felicitarte por la tremenda introducción, la editorial que hiciste. Te soy sincero, no tengo mucho más nada para aportar, impecable, completísima.
No, por favor, es que en realidad yo te llamé para que nos traiga buenas noticias, porque yo confío en que esto que pide Andy de buscar algo bueno, digamos, con vos yo estoy convencido que lo vamos a encontrar.
Podemos hacer el perrito que baila, hacemos un
¿Qué va? Vamos a buscar.
Quiero saber cómo están viendo la situación, qué se nos viene con esto de la cuarentena 2.0, que no estaba en la hoja de ruta. El año pasado dijo, o no sé cuándo, ya me olvidé, que el botón rojo no es muy difícil que se vuelva a aplicar porque Argentina no lo resistiría, ¿no? Bueno, pero acá se está aplicando.
Interrumpo un segundo, lo dijo hace dos días, ¿no? El año pasado,
No, claro, sí.
Hace dos días dijo...
No, Alberto dijo hace dos días que no iba a haber fase 1 y Martín Guzmán dijo hace unos meses que no soportaba la economía, y me parece que esa es la que tenemos que indagar un poco más, ¿no?
Bueno, la pregunta es entonces, ¿soporta la economía, muchachos?
¿Cómo lo ven?
¿Esteban?
Claramente no, digamos, tenemos una economía con una enorme fragilidad, importantes desequilibrios, venimos arrastrando problemas tras problemas. Ya el año pasado la economía se había golpeado muy fuerte con la cuarentena que implementó el gobierno. Vos, Julián, lo describiste muy bien. Digamos, la estrategia sanitaria que implementó Argentina el año pasado fue directamente salir a cruzar el desierto, y nosotros teníamos una economía completamente, digamos, rota en todos los planos que uno lo pueda analizar. Entonces, cuando uno analizaba el año 2021 en un cambio de contexto internacional muy positivo por el frente de commodities, de alguna manera eso le permitía al gobierno transitar recuperación técnica. No iba a dar mucho esa recuperación, pero de alguna manera por lo menos empezaba la reconstrucción, y tenía cuatro grandes condicionantes. El primero era el tema sanitario, el otro es el tema político, después está el tema financiero y después está el tema cambiario monetario, si querés. Para mí era el talón de Aquiles del programa, y la hipótesis que uno manejaba, por lo que bien decían recién, lo que mencionaba el ministro de Economía, el ministro de Producción, el presidente, el jefe de gabinete, no había ningún tipo de espacio en Argentina para aplicar una fase 1, y hoy nos encontramos con esta noticia que prácticamente estaba fuera de todos los pronósticos. Entonces la pregunta es, todos sabemos cómo ingresamos a la cuarentena, que de hecho nos quedan 30 minutos, y eso es una de las noticias positivas, tenemos unos minutos más. En realidad no, a las 0 horas, ¿no? Tenemos 4 horas antes de ingresar a la cuarentena estricta, pero la pregunta es cómo salimos, y esa respuesta es fundamental para entender el daño económico. Está claro que a nivel sectorial empiezan algunos sectores a sentir el mismo daño, algunos sectores ni siquiera se habían podido levantar: gastronomía, hotelería, eventos, espectáculos, etcétera. Entonces, esos sectores, algunos empezaban a asomar la cabeza, bueno, los pisaste automáticamente. En la medida que pensemos que son 3 días hábiles y efectivamente levantamos la construcción, la industria y demás, bueno, el daño puede mitigarse y podemos pensar una actividad este año recuperando 4 o 5 puntos. Nosotros, el pronóstico nos daba prácticamente recuperación todavía técnica de 7 puntos. O sea, con el dato inclusive de marzo, que dio de una pequeña caída. Entonces, pero bueno, una cosa es que esto sea 3 días, otra cosa es que esto sea 45 días, esa es la pregunta que va a haber que responder. Yo creo que podemos tener ahí una luz al final de un túnel cortito de flexibilizar por lo menos una gran parte de estos sectores fundamentales, que es comercio, industria y construcción, para minimizar el daño a nivel de actividad fundamental, porque después eso viene el tema fiscal, el tema financiero, el tema monetario, cambiar, etcétera.
Sí, Santi.
Ahondo un poco en la parte quizás más monetaria, que me parece que es el punto que vamos a tener que más revisar, sobre todo por lo que vos bien mencionabas, Juli, de cuánto puede llegar a captar en el mercado, sobre todo que, bueno, en la última licitación no hubo precio mínimo y demás, pero tampoco convalidó más tasa, porque podría haber cerrado ya la licitación efectivamente, pero va a estar en ese trade-off permanente, sobre todo por la expectativa de inflación que hay y demás. Y me parece que lo que en algún momento lo salvó, tendremos que ver al gobierno, que es justamente los precios de las commodities, en este, digamos, en este sentido viene acumulando reservas, compró más de 5.000 millones y viene acumulando prácticamente un 35% de eso. Los precios de las commodities habían llegado a 600 y hoy cierran en 560. Digo, vamos a ver qué pasa con esto. Es un precio altísimo para lo que venía siendo, obviamente muy muy alto, y creo que es lo que lo salvó. Yo, si estos precios de commodities no estuvieran, dudo que la situación fuera igual, pero este me parece que es un tema importante, ¿no? Ver cuánto se va a poder llegar a liquidar y cuántos dólares entran por la cosecha va a ser un tema clave, y la presión cambiaria va a llegar con un motor importante después en el segundo semestre, ¿no? Y eso me parece que se empieza a anticipar, y si vemos deteriorado el sector externo, bueno, es una complicación mayor, porque la ecuación es más pesos, mucho más pesos, con cada vez menos dólares, ¿no? Entonces me parece que ese dato es el que vamos a tener que seguir de cerca para ver cuánto más aguanta esto, porque la cobertura mejoró, digamos, pesos dólares en los últimos meses, pero si se deteriora el frente externo, bueno, puede dar una complicación mayor.
En línea con eso, no sé si Juli llegaste a saber, antes de que arranque el programa, acaban de anunciar una licitación para el miércoles de la semana que viene, como para ver si completan el programa, digamos, por lo menos de los vencimientos que tenían. Es un poco llamativo que pareciera que, digamos, hay bastante descoordinación, porque, digamos, anunciar un viernes por la tarde una licitación que se va a hacer el miércoles, o sea, el próximo día hábil, es al menos extraño, ¿no?
La semana pasada hicieron lo mismo con los 10 títulos, lo emitieron a la última hora de viernes.
No, pero se había anunciado con más anticipación, Juli. No me acuerdo qué día fue, pero no fue de un día para el otro. Lo que estoy diciendo es que esto se anunció hoy y va a ser el miércoles la LISI, ¿no?
No, lo que le quería preguntar es, me gustó esto que dijiste, Esteban, que son 3 días hábiles, ¿no? ¿Cuánto uno pierde por día? ¿Cuánto Argentina puede llegar a perder por día si se extiende esto? Digamos, ¿qué margen de maniobra hay? O sea, si esto de repente se transforma en un mes, ¿qué impacto? O sea, mi pregunta concreta es, ¿qué impacto al déficit le ves en estos 3 días? Y por otro lado, digamos, ¿cuánto más puede verse perjudicado el déficit si es que esto se amplía, no sé, una semana?
Mirá, la verdad que análisis de sensibilidad hoy todavía no lo tengo. Lo que sí te tengo que decir, digamos, importante lo que dijo Santi, porque uno dice, bueno, el frente sanitario era un desafío y uno no esperaba esta situación, pero yo diría, el tema crítico era el tema dólar monetario, y atrás tenemos el tema fiscal. Y cuando uno ve los números fiscales, esto es interesante, porque vos dijiste, hoy yo ya tengo asistencia a COVID por esto de 1.3 puntos del PBI, un poco más de 400.000 millones de pesos. Yo te tengo que decir que la macroeconomía, a través de la licuación inflacionaria, ya estaba haciendo el trabajo. Es más, nosotros en los primeros meses del año, cuando analizábamos los números fiscales, decíamos, Argentina puede ir caminando derecho a un déficit primario de 2,5 si quiere la política. Esto es muy muy relevante, porque esto implica, yo tengo la economía rota, me lanzo a transitar esta recuperación económica al filo del precipicio por el tema cambiario monetario, pero más o menos, si la inflación es 50 y no 30, como dice el presupuesto, yo camino mucho más tranquilo. Fundamental. Entonces, cuando vos venís transitando ahora con inflación de 50 esto, ese solo acontecimiento a vos te da mucho más margen fiscal para afrontar este parate de 1 o 2 semanas, con poco daño en las cuentas fiscales. Claro, porque la economía está soltando inflación y estás licuando jubilaciones, estás licuando salarios públicos. Entonces, el dilema es político. ¿Por qué? Porque el gobierno se quería guardar esa licuación inflacionaria para tener 2 puntos más de gasto para enfrentar las elecciones en el tercer trimestre del año. ¿Y qué te va a generar esto sanitario? Te va a sacar esos 2 puntos, si es que lo prolongás 2, 3, 4 semanas, para meterlo como asistencia a COVID. Ese es el dilema. Desde el punto de vista del programa integral, yo te diría que vamos derecho a la zona de déficit 4, con 2-3 semanas tal vez de cuarentena, si es que vamos a 2-3 semanas de cuarentena total. Entonces, ahora con ese 4 vas a volver a seguir transitando más al filo del precipicio. Entonces, importante, ¿por qué? Porque el gobierno tenía, para mí, tres grandes partidos en el 2021 en un escenario de recuperación condicionada y que no se iba a sentir en la gente, recuperación estadística, técnica, 6-7 puntos, porque vos no ibas a pagar la economía como hiciste en el segundo trimestre del año pasado, y esa era la hipótesis, pero tenías un partido cambiario a jugar, y Santi lo dijo muy bien, con soja 600, ese partido entraste ganando 3-0, literal. Y si se sostienen los commodities, tenés que batallar un poco los tipos de cambio paralelo, contener la brecha, pero casi que lo tenés. El otro partido era el monetario, y ahí está el tema del roleo fundamental, porque hay dos puntos del producto que tenemos que financiar con endeudamiento neto interno. Si no es más emisión monetaria, y el otro es el financiero, que casi que lo entregaste para después de las elecciones, que es el tema del Club de París, del FMI, el riesgo país y demás. Entonces, yo te diría, estos tres días el daño va a ser marginal para una economía que viene inflacionando 50% en términos de daño fiscal. Ahora, vos me decís, Esteban, pero vamos a dos meses, bueno, eso ya es otro tema. Yo no lo veo hoy en principio, yo no me preocuparía en la medida que de vuelta, lamentablemente la inflación está haciendo todo el trabajo sucio.
Bueno, mira, recién lo leí en Ámbito, debo decir, salió recién, dice, se espera que el Banco Central espera que la inflación inicie un proceso de descenso sostenido en los próximos meses. Ahora, también está la parte comunicacional y reputacional, ¿no? Porque yo entiendo que tienen que decir este tipo de cosas, pero ya lo vienen diciendo, o sea, el Central está súper quemado con este tipo de cosas, con las, y bueno, ni que hablar el gobierno también, y no solo este gobierno, el gobierno anterior también, ¿no? Desde el lado reputacional y la falla en los pronósticos. El gobierno actual, sin ni más lejos, falla en los pronósticos desde el punto de vista de las vacunas, ¿no? Pero bueno, ¿qué probabilidad hay de que el Central tenga razón, de que veamos un proceso sostenido de desinflación o de menor inflación? ¿Crees que vimos ya lo peor o todavía no?
Santi, ¿querés responder?
Respondo, sí, me parece que la estrategia del Banco Central, lo que venimos viendo en el último tiempo, es básicamente un dólar mucho más planchado, un dólar que lo vimos corriendo en la zona de 45-50% a principio de enero, febrero, ahora lo estamos viendo en la zona de 18-19, o un poco menos incluso si uno lo mide con la devaluación diaria. Así que la estrategia del Banco Central tiende a ser esa, ¿no? A que el tipo de cambio tenga un atraso considerable, pero partiendo de un punto de partida que digamos le permite un poco regenerar este atraso, ¿no? Y sobre todo que concentraste varios de los aumentos que tenías pronosticados, los concentraste ahora, caso de la nafta, caso tarifario, que lo van a frenar por otro lado. Yo creo que lo que te queda es una digamos el tema de saber cuándo la economía tiene que inflacionar. Esto que bien explicaba Esteban es lo más difícil de saber. Yo creo que el objetivo del gobierno es todas las expectativas que tengo rotas por tema subsidios, por ejemplo, que no lo puedo coordinar, por tema bajar expectativas inflacionarias, por cómo por lo que se espera que pase efectivamente con el déficit, con el rollover y demás, eventualmente va a pasar. Lo que pasa es que el objetivo está claramente puesto en que esto no suceda para octubre, ¿no? Entonces yo creo que puede ser que la inflación de mayo haya sido la más elevada si, reitero, se cumple esto de tener un frente externo más ordenado. Así que eso creo que puede suceder, sobre todo por haber concentrado aumentos antes, pero que la economía tiene que inflacionar y llevar a niveles de 50-60% aproximadamente, es algo que para mí en el corto o largo plazo va a tener que suceder, y eso lo estamos viendo también en las expectativas de inflación, digamos, lo dice el propio mercado. Ahí vos mencionabas el informe de Neri, es muy interesante un gráfico que tiene, que el otro día se lo vi en las redes también, que es justamente cómo se ve la inflación break-even entre botes y títulos CER, que está, digamos, la expectativa de evaluación bajó mucho y la inflacionaria sigue muy alta, ¿no? Entonces la inflación se desacopló un poco del tipo de cambio, pues la estrategia me parece que es llegar y tratar de frenar lo más posible. El tema es que te quedan muchas distorsiones para después, en términos de atraso cambiario, en términos de atraso tarifario, que eso va a llegar. Si llega en noviembre, bueno, pero efectivamente va a suceder.
Bueno, pero Juli, déjame complementar, me das tres minutos, quiero complementar lo que dice Santi con el después, porque es muy interesante lo que dice acá. El Banco Central dice, vamos a desinflacionar, perfecto, ¿cómo? Desacelero el crawling peg, y es cierto lo que dice Santi, hoy está corriendo 10% interanual, tal vez mayo va a devaluar el tipo de cambio oficial menos de 1% en el mes, estaba en la zona de 4 en enero. ¿Qué es esta estrategia? Es el último freno de mano que pueda aplicar esta estrategia de represión de precios para frenar vía este proceso inflacionario que está completamente fuera del programa y con expectativas totalmente desancladas. ¿Qué es lo riesgoso? Una cosa es generar un proceso de desinflación virtuoso con un programa macro y alineación de expectativas. Otra cosa es generar un proceso de desinflación vicioso en el cual vos reprimís y distorsionás precios relativos, escondés lo que se dice inflación debajo de la alfombra y después tenés que soltar. Y el mayor riesgo es que vos hagas esta estrategia y que encima la inflación no ceda. Esto es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a noviembre con inflación corriendo al 4 y con este crawling peg en la zona del 1%, la apreciación del tipo de cambio real te va a dejar muchísima inflación reprimida y vos no desinflacionaste nada. Entonces, vos estás pagando muy caro este intento de desinflacionar y vas a soltar inflación de 60, 80 o arriba tranquilamente después de las elecciones. Esto es fundamental. Entonces, yo te diría, el gobierno está tirando toda la carne al asador. A mí me preocupa lo que vos decías, el tema de la comunicación, el tema de las expectativas. Esta inflación hoy está corriendo, si uno analiza el trimestre analizado, más de 60%. Y a diferencia del salto inflacionario del 18 y el 19, en esta ocasión el tipo de cambio oficial no tuvo saltos discretos. Entonces, es una preocupación muy importante para el gobierno políticamente, porque imagínate entrar a las elecciones con inflación de 4 y salarios cayendo 7-8%. Digamos, es un golpe va a ser un golpe electoral para el oficialismo, y más preocupante aún es si yo sigo con la luz, van a aumentar 9%, no se tocaban desde abril de 2019. Vos ves la nafta, la educación, comunicación, los precios regulados, y ahora se le suma el dólar. Si todo el resto del proceso inflacionario sigue en la zona de 40, 50, 60, 70 y 80, tenemos un problema más importante el día de mañana.
¿Y qué probabilidad le ves que eso finalmente ocurra?
Yo estoy preocupado, la verdad que estoy preocupado, porque cuando vos estás mal político, vos tenés problemas económicos, tenés problemas sanitarios, y lo combinás con problemas políticos, y esto es la coalición gobernante, los mensajes, la sincronización en el equipo, etcétera, todos estos factores que hacen a las expectativas, a la confianza. Cuando vos estás jugando con un programa antiinflacionario no explícito, que solo se dedica a reprimir precios relativos, vos estás jugando con fuego. Y déjame decirte, yo no quiero ser agorero, no me gusta y no es mi estilo, pero digamos, hay procesos en otras experiencias internacionales en el cual pisar el tipo de cambio oficial no fue suficiente para detener un proceso inflacionario ascendente, que es lo que está transitando Argentina desde hace más de 10 años.
Decime. No, te iba a consultar, recién vos decías, ¿no?, que está poniendo el freno de mano. Mi sensación, y por ahí estoy equivocado, es que está poniendo el freno de mano en un auto que no es el propio. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sirve de mucho, porque si vos pones el freno de mano pisando el tipo de cambio oficial, ¿cuáles son la cantidad de precios que ajustan por el tipo de cambio oficial? Digamos, más aún teniendo en cuenta que, digamos, por ahí en el último mes el cable se está depreciado 15%, no sé, digamos, el resto por ahí, el dólar informal, pero me da la sensación de que estás pisando, o sea, estás en el Banco Central, se engaña a sí mismo, digamos, pensando que la inflación se puede pisar con el oficial, cuando no sé cuánto es referencia para los precios de la economía.
Es que después tenés los tipos de cambio paralelo, tenés la expectativa de evaluatoria post elecciones. Entonces, la inflación es una enfermedad macroeconómica. Entonces, yo puedo pisar un precio, pero si todo el resto sigue corriendo con una inercia, en el marco de vuelta, uno dice la carne. Bueno, claro, si vamos a la carne, vamos a medicamentos, vamos a la ropa, vamos a esto, tenemos que ir a todo. Entonces, el dólar juega un papel central en toda la estructura de precios. Ahora, si las expectativas están completamente desancladas y la macroeconomía, el tema fiscal y monetario, te sigue tirando combustible, no, ese anclaje del tipo de cambio oficial no va a ser suficiente. Digamos, Venezuela entró un régimen hiperinflacionario con tipo de cambio oficial pisado. Claro, después va perdiendo acceso, se va perdiendo acceso al mercado ese oficial, brecha llegó al 10.000%. Argentina, uno se va a los 70 y 80, la brecha superó el 300% por momentos. Entonces, es condición necesaria, pero no es suficiente. Ahora, si yo voy con la condición necesaria, y profundizo en los problemas macroeconómicos, voy a emitir mucho más en el segundo semestre. Tengo la bomba del ELIX que está corriendo y el cuasifiscal este año me va a dar más emisión que el fiscal, que el déficit fiscal, ese 60% que queremos emitir. Entonces, va a ser muy difícil que yo pueda frenar este auto con este freno de mano mientras del otro lado estoy pisando cuatro aceleradores, las expectativas, la emisión, etcétera. Ese es el dilema.
Ahora, el dólar está más caliente, en el dólar financiero, el mercado bursátil, no el blue, ¿no? Pero digo, está más caliente, ¿no? O sea, se pegó un lindo salto y lo están queriendo controlar también. O sea, ahí ya ves presión cambiaria, que puede también derivarse un poco de que los inversores internacionales no estuvieron acompañando las licitaciones y que quisieron empezar a dolarizarse, en parte ya lo habían hecho o ya lo estuvieron haciendo, el gobierno, el Banco Central subsidiándolos de alguna manera, pero bueno, ahí un poco de más tensión ves, o sea, ya no tiene pendiente negativa el movimiento de dólar últimamente, sino más bien viene subiendo, ¿no?
Sí, hago un comentario y después le cedo a Santi, digamos. Tenemos que entender que en términos de tipo de cambio real, hoy el contado con LIC, el MEP y también el Blue y también el solidario que puso el gobierno está en zona de overshoot de explosión de la convertibilidad. Los 4 pesos de junio del 2002 a plata de hoy son 160 y ahí es donde puso el gobierno el tipo de cambio solidario, el turista ahorro y donde hoy están los tipos de cambio paralelo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque toda la salida de fondos o de ahorros que quieren dolarizarse los argentinos y los extranjeros, tienen que hacerlo a través de un tipo de cambio súper alto. Esto es algo positivo para el Banco Central. Ahora, bueno, si vos del otro lado no apagas la maquinita, va a ser insuficiente. Y la historia también nos dice, te pueden ir a correr con un dólar a 200 o 250 plata de hoy y también te van a seguir corriendo. Pero el tipo de cambio real ahí en los paralelos es un tipo de cambio súper alto y eso es importante decir.
Ahí hago un punto y perdón porque creo que es importante mixear dos temas. Uno que dijo Esteban respecto de lo que fue Venezuela en su momento. Acá también entra el tema del sector externo de nuevo, digo, porque un poco lo que se mide a la hora de entender si el tipo de cambio real está atrasado o no tiene que ver justamente con cómo te cierra la entrada y salida de dólares permanente de tu cuenta corriente. Y en este sentido Argentina hoy está equilibrada en gran parte porque tiene una oferta mayor. Digo, Venezuela también se complicó el proceso inflacionario cuando los precios de los commodities, sobre todo el petróleo, cayó. Entonces acá hay que tener en cuenta también que estos precios de commodities internacionales te están pudiendo sostener algo más la situación. Yo no sé lo que sería con una soja en 300, digamos, este escenario como pasó quizás con el gobierno anterior. Sería, me parece, una situación mucho más riesgosa todavía.
Sí, pero te pisan las importaciones también.
También.
Entonces, pan para hoy, hambre para mañana también, porque además te pisa la recuperación económica. Entonces está bien, acumulás porque tenés los dólares que te vienen de la soja y le prohibís al importador, no sé, reponer stock. Entonces también eso te genera algún tipo de cuello de botella y presión inflacionaria por otro lado.
Y sobre todo con las empresas, ¿no? Que las mandan a reestructurar deuda y todo lo demás que ya sabemos que es recontra poco producente, ¿no?
Sí. Bueno, Juli, pero ahí eso explica por qué, digamos, o refleja la mezquindad y la decadencia de la política económica que no tiene visión de medio y largo plazo de Argentina. Digamos, nosotros tenemos que resolver la crisis del COVID, pero atrás tenemos 10 años de estancamiento estructural. Y esta estrategia, vos bien lo decís, antes dice, se da vuelta la cuenta corriente, tenemos superávit externo, fenómeno, claro, pero con control las importaciones, con controles de cambio y con una soja 600. Cede la soja y yo quiero recuperarla, quiero crecer y no tengo ninguna manera de hacerlo. Es decir, yo no trabajo después fundamentos macroeconómicos de largo plazo. ¿Por qué la economía argentina no puede crecer desde hace 10 años? Esa es la pregunta que hay que responder.
Digamos, ahora, ¿qué? Sí.
No. Quería ser, digamos, claro en que yo veo el enfoque, lo que se llama el enfoque absorción de la balanza de pagos, en función de lo que dice Santi, y es cierto, y por eso el Banco Central puede comprar dólares y estabilizar la brecha cambiaria. Yo veo el enfoque monetario de la balanza de pagos y digo, yo tengo un problema fenomenal en el frente monetario acá, y eso es lo que está haciendo crujir todavía los tipos de cambio paralelos en la zona de 160, a pesar de ser un tipo de cambio súper alto de explosión de salida de la convertibilidad.
Ahora, en este contexto, qué poco coherente es, por todos los aspectos, las restricciones a las exportaciones de carne, ¿no? Porque rompes mercado, generas presiones de inflacionarias internas, rompes contratos, perdés exportaciones, te faltan dólares y no te entran los billetes. Entonces, digo, no tiene ningún sentido. ¿no? Y es aplicar las mismas soluciones que nunca sirvieron y que generaron inflación de largo plazo en lo que es la carne y en la mesa de los argentinos que tanto se intenta cuidar.
Santi.
Sí, efectivamente. Estoy muy de acuerdo en que las señales son muy poco favorables para lo que necesita hoy la economía. Me parece que es algo que ya se ha intentado incluso y que ya hemos visto magros resultados en términos de stock e incluso de flujo de entrada de divisas después, y que bien lo dijiste antes, pan para hoy, hambre para mañana, porque efectivamente lo que terminó sucediendo es menos stock de ganado, menos empleo y además la carne que eventualmente se disparó. Así que hay mecanismos para desacoplar, digamos, cuando uno analiza un poco qué pasa con las retenciones a lo largo del mundo o estas estrategias de frenar exportaciones, tiene que ver mucho la aplicación de retenciones con recursos no renovables y demás, y Argentina lo utiliza todo el tiempo como un vehículo de recaudación, ¿no? Un poco alejado de lo que sucede en el mundo. Entonces me parece que las distorsiones vienen por un sesgo permanente antiexportador, que después terminamos en la famosa restricción externa, pero que muchas veces nos la autogeneramos.
Sí, pero además ya bloquearon las exportaciones, y después, si no me equivoco, a la tarde siguiente Alberto dijo que Argentina necesita exportar. Sí. Entonces, ¿qué mensaje le das al inversor? O sea, a la sociedad, pero también al inversor. ¿Por qué vale riesgo país no puede caer debajo de los 1.500 puntos ni debajo de los 1.400 o lo que sea? ¿Por qué? Por estas cosas, porque no hay un plan económico, no hay una idea de que se diga, bueno, vamos todos alineados en un punto central hacia una dirección con errores y aciertos, pero seguimos un punto central. Y por a la mañana te eliminan las exportaciones y a la tarde te dice que tenés que exportar.
No, y, o sea, y con el trigo pasó lo mismo hace poco, habían prohibido exportarlo también y dejaron exportarlo de nuevo. Con Vicentín pasó lo mismo, se intervino, se dejó de intervenir. Digo, son todas señales que a la hora de poner plata acá, ya sabiendo que en una primera instancia no te la vas a poder llevar por el cepo, son todas muy negativas. A mí me parece que los incentivos en Argentina están muy corridos y eso está complicando a que realmente pueda empujar un crecimiento económico de largo plazo, que es lo que falta, ¿no?
Mira, yo antes te puedo decir, noviembre de 2019, entrevisté a Esteban Domecq, ahí en el diario, es la última que nos vimos, si no me equivoco, y me habías dicho, sí, tras una reestructuración de la deuda, el rico país no cae debajo de los 1.000 puntos, seguimos estando fuera de la cancha. Dicho y hecho, 1.080 puntos fue el mínimo valor que pudo tocar el rico país y desde ahí voló por el aire, ¿sí? Hasta superó los 1.600 puntos y estamos en 1.545 puntos. Seguimos estando fuera de la cancha. Fue un fiasco la reestructuración. Lo plantean como algo positivo, pero tenemos los rendimientos más altos en el mundo. Somos el país más riesgoso, el que menos confía en el mundo, literal, objetivamente, no es opinión. Si rendimos 21%, 20% en nuestro bono más corto, es porque estamos haciendo las cosas mal. Tenemos el riesgo país más alto del mundo, ¿no? Entonces, no fue un éxito en absoluto, todo lo contrario, nos dejó fuera de la cancha.
Hago un punto ahí, Juli, porque hace poco estuve hablando también con gente de afuera que era inversor en Argentina y demás, y un poco lo que me marcaban es como que de afuera ya se aburrieron de pensar en la Argentina. Argentina piensa a veces que es como el centro, que puede llegar a enseñar algo para afuera de finanzas internacionales, y es como de afuera dijeron, bueno, listo, ya está. O sea, no ayudamos más, listo. Si no quieren hacer las cosas, bueno, listo.
Y en ese sentido, lo que vos decís está muy bien, pero también el costo de oportunidad de pensar en Argentina y de invertir en Argentina con un bull market en todo el mundo es altísimo, porque si los bonos en el mundo, los más riesgosos, te rinden 5% y se pegaron un rally del 30-40% en un año, ¿para qué vas a tener Argentina si te está clavado? ¿Para qué vas a tener acciones argentinas que no suben si el bull market en todos los mercados, frontera, emergente, desarrollado, volaron por el aire? No tiene
sentido. Déjame, Juli, hacer un... Sí, total, un comentario al respecto, digamos. Por un lado, Argentina no resolvió la sostenibilidad de la deuda por un motivo fundamental. Digamos, la deuda es sostenible en la medida que vos tengas un stock de deuda que en función de una tasa de interés, un resultado fiscal y un crecimiento te permita estabilizar tu nivel de deuda sobre PBI. Argentina hoy, digamos, mucho menos que antes, ya no se sabe cómo va a crecer. Es más, probablemente la estanflación te deje en un nivel de actividad incluso inferior al promedio de los 10 años anteriores después de la pandemia. En segundo lugar, vos hoy tenés mucho más déficit fiscal que lo que tenías a fines del 2019, con lo cual yo te tengo que decir, como esto fue una reestructuración que no hizo quita de capital, fue marginal. Sí logró una reducción de intereses, pero esa reducción de intereses es insignificante para el deterioro fiscal y en términos de actividad, con lo cual hoy es mucho menos sostenible. Pero un segundo punto muy relevante, digamos, con respecto a esto de Argentina está fuera de la cancha, ¿saben lo que está en riesgo hoy? Que Argentina directamente deje el campeonato. ¿Y esto qué significa? Hay que acordar con el Fondo Monetario, y el gobierno, y esto es una decisión política, está coqueteando con dejar el campeonato. No solo vamos a estar fuera de la cancha. Por suerte este año tenemos la soja 600, el FMI va a ser el aporte de los DEF, y con eso zafamos el partido del 2021. Yo quiero hacer una aclaración. En octubre, después de que el dólar tocó 195 y la soja estaba 350, el gobierno fue corriendo a tratar de cerrar este partido con el fondo para volver a los mercados. Era la estocada que necesitaba para lograr, digamos, ese riesgo país abajo de 1000 puntos. Con la soja 600 se engolosina y patea el acuerdo con el fondo. Pero ¿cuál es el riesgo que están viendo afuera? Y termino. Que tal vez después de las elecciones no hay acuerdo con el fondo y vamos derecho a un default con organismos multilaterales. Nunca visto en la historia. Digamos, Argentina directamente fuera de la cancha, y eso explica por qué los bonos están como están y las acciones están como están.
Sí, una de las cosas que decíamos acá es que la soja 600 no era una buena noticia porque le daba independencia a la Argentina. Independencia para no acordar con el fondo, independencia para tener más dólares, que efectivamente los logró y se relajó en cuestiones, bueno, de acordar lo que le queda por acordar. Independencia no hacer un programa económico que obviamente el fondo le iba a pedir, con lo cual yo, de mi punto de vista, es positivo que la soja esté en estos niveles, por supuesto, es innegable. Ahora, no vino acompañado de decisiones racionales desde el lado económico para solucionar los problemas de la deuda y encarar un programa económico consistente. Entonces, nos dio la libertad suficiente para relajarnos, el gobierno se relajó en ese sentido, ¿sí? Porque dijo, bueno, pateo la pelota hasta las elecciones y veo qué pasa. El tema es qué pasa después de las elecciones, ¿no? Bueno, entonces son cuestiones que, bueno, no, vamos a tener varios programas para poder seguir encarándolo. Muchachos, se nos hace el programa, ahí nos avisaron, la verdad, bueno, me quedaría hablando toda la noche, pero bueno, seguramente vamos a tener oportunidad para volver a armar una charla así. Si es que la agenda de Bulat está libre, por supuesto, pero si no, también está siempre con nosotros ahí al pie del cañón Esteban, los dos, así que para mí un gustazo tenerlos acá los dos.
Muchas gracias a ambos y ojalá sea la próxima con nada, que nos podamos ver las caras por lo menos, ¿no?
Dale. Si no, invítanos al programa. Falta hablar de mercado.
Gracias, muchachos.
De mi punto de vista, falta hablar bastante de mercado, no solo de economía, digamos, qué hacer con los pesos en la tele. Ahí falta esa bajada de línea. Me parece que ahí, no te lo digo a vos, Santi, lo digo en general, ¿no? En la tele argentina, me parece que hay trabajo ahí por hacer. Muchachos, un gustazo para mí. Así que bueno, a cuidarse ahora, a quedarse en casa estos 9 días y bueno, a apretar los dientes y seguir.
Gran abrazo y saludos a todos,
Bien, Andy, querido, bueno, se nos hizo el programa, acá estamos. No dije los Twitter, están ahí todavía, ¿no? ¿Cuál era el Twitter? Ahí, arroba.
Ya te digo, no sé si los perdimos a los chicos, pero.
No, el mío es arroba eodomec.
Y el mío arroba Santiago Bulat, fácil.
Ahí estamos, bien. A nosotros nos pueden seguir en arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés, a mí también en Instagram, Julián-Josovich. Andy, querido, bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Buen fin de muchachos.
Buen fin de para ustedes también, cuídense, quédense en casa. Otra vez volvió esta frase que a mí ya no me agrada para nada, pero bueno, es lo que hay que hacer. Así que bueno, un abrazo a mi viejo que seguro me está escuchando. Bueno, en 10 días lo veré, así que vamos a ver cómo surge todo. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones?
Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Indiu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.